José Luis Restán.
El espejo.
La 1:33, 12:33 en las Islas Canarias. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este tiempo del espejo en el que vamos a intentar ofrecerles, como cada día, la mejor información y el análisis más completo de la vida de la Iglesia. Hoy en nuestra línea editorial valoramos el auto del juzgado de instrucción número 6 de Córdoba, que zanja el absurdo conflicto sobre la titularidad de la catedral y antigua mezquita. ¿A alguien podía caberle alguna duda sobre esto? Pues parece que sí. El juzgado archiva la causa abierta contra la diócesis, que de acuerdo con la ley hipotecaria inscribió este templo en el registro de la propiedad en su momento. Una llamada plataforma laica vio la ocasión para poner en tela de juicio la titularidad de esta histórica iglesia, al socaire del activismo también de algunas entidades de corte islamista. Recordemos que la antigua mezquita había sido construida durante la invasión musulmana sobre un templo católico visigótico y que el rey Fernando III el Santo, cuando reconquistó la ciudad en 1236, devolvió a la iglesia la titularidad del templo. Respetuosa con las características artísticas del monumento, la iglesia ha mantenido desde entonces intacta la vieja mezquita tras convertirla en la nueva catedral de la bella ciudad andaluza. Y esta normalidad ha sido respetada sin problemas durante nada menos que 8 siglos, estando la catedral mezquita incorporada al acervo histórico y monumental de esta ciudad. Ahora la decisión de archivar el caso debería acabar definitivamente con la absurda polémica. Digo, debería. Y lo que el Cabildo Catedralicio espera es que todas las fuerzas políticas que están ahora en plenas y efervescentes negociaciones para formar gobierno del ayuntamiento acaten con respeto, primero, la verdad histórica y, segundo, la sentencia, y que den así por finalizada esta absurda polémica. Pues así comenzamos nuestro recorrido informativo de hoy en El Espejo, avanzándoles ahora las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana y que luego les ampliamos al final de nuestro programa. Con nosotros ya está Amparo Latre. Hola, Amparo, buenas tardes.
¿Qué tal?
Vamos a empezar en el Vaticano porque el Papa Francisco ha presidido la audiencia general en la Plaza de San Pedro.
En la catequesis ha hablado de la enfermedad como experiencia frecuente en la vida de las familias y de la importancia de educar a los hijos en la sensibilidad y solidaridad ante la enfermedad.
La familia se considera desde siempre como el hospital más cercano, donde gracias a sus cuidados amorosos se garantiza al enfermo la atención y la ayuda necesaria. Los evangelios nos narran muchos encuentros de Jesús con enfermos y su voluntad de sanarlos. Cristo lucha contra la enfermedad y cura al hombre de todos sus males.
En nuestro país, la actualidad de la Iglesia nos llevará hasta Córdoba, precisamente para hablar de este tema que ahora les comentaba, que la justicia estima que la inmatriculación de la catedral es legal. Respaldo judicial, por tanto, a la posición que mantiene el Cabildo Catedralicio. Y vamos ahora a apuntar varias previsiones para esta tarde.
A las 8 en la Basílica La Concepción de Nuestra Señora de Madrid, conferencia de José María Gil Tamayo, secretario y portavoz de la Conferencia Episcopal, con el título Una Iglesia en Salida, apuntes para una nueva etapa evangelizadora en España. Un poco más tarde, a las 8:30, Eucaristía presidida por Monseñor Martínez Camino en el convento de las Madres Carmelitas de la calle General Aranaz de Madrid, con la peregrinación Camino de Luz.
Pues gracias, Amparo. Toda esta información ya saben que se la ampliamos en la parte final de nuestro programa después de la entrevista de hoy, pero que ya pueden ustedes consultarla a través de nuestro portal cope.es o siguiendo nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentran en @religion_cope y en nuestro muro de Facebook Religión Cope también les esperamos cuando gusten. Vamos a celebrar hoy los primeros 50 años de vida de ayuda a la Iglesia necesitada en España. Lo vamos a celebrar aquí en El Espejo. Y para eso van a estar con nosotros su director nacional, Javier Menéndez Ros, y el misionero espiritano Benedicto Sánchez, cuyo trabajo y presencia misionera en Angola fue precisamente sostenida y ayudada por ayuda a la Iglesia necesitada. Pues antes de todo eso, como es miércoles, vamos a encender la tele, vamos a ver qué nos trae hoy la firma de Isidro Catela. Hola, muy buenas tardes, Isidro.
Hola, José Luis, muy buenas tardes.
Pues la verdad es que hoy no sé si nos vas a hablar de televisión, de cine, de historia o hasta de radio.
Pues un poco de todo, un menú variado para esta hora, aunque en realidad es para el prime time, para las 10 de la noche en la 2 de Televisión Española. Esto es efectivamente televisión, historia y, como bien dices, hasta secuela la radio.
Señor,
Con haber contestado esta pregunta se ha puesto usted en las 960 pesetas. Creo que hasta hoy es el récord de nuestro concurso y debe darse por satisfecho. No obstante, ¿quiere doblar?
Tengo que doblar una vez más.
Pues es la inolvidable Historias de la Radio, esa comedia de José Luis Sáenz de Heredia. Cuéntanos por qué nos traes hoy esta historia.
Porque son en realidad historias de nuestro cine. Así se llama el programa que podemos ver a diario en La 2 a las 10 de la noche, presentado por Elena Sánchez y dirigido por Francisco Quintanar. Historias de nuestro cine, que hace un repaso por lo más granado del cine español desde los años 30 del pasado siglo hasta la actualidad. Y como en botica hay de todo, pero vaya nuestro primer aplauso para quienes hayan tenido la idea de sacar joyas como esta del baúl de los recuerdos.
¿Cuándo llega aquí el calor, niña?
Aquí casi nunca hace calor.
¿No? Pues qué raro es el mundo. En unos lados la gente se asa de calor y en otros se hiela de frío. O su.
Bueno, así es la vida. El Sur, de Víctor Erice. Pues cuéntanos, Isidro, ¿se trata de un programa de cine al uso? ¿Vemos la película y ya está? ¿Tenemos un coloquio?
Hay en primer lugar una selección de películas interesante. Acabamos de escuchar a Rafael Aparicio en El Sur, de Víctor Erice. Como decías, hay una breve presentación antes de la película, luego vemos la peli y luego ya, para el que quiera quedarse, un coloquio con expertos. No siempre solo sobre la película, sino también sobre el contexto histórico, porque el programa, que tira mucho y tira bien del buen blanco y negro, hace hincapié en la historia de nuestro cine, que es verdad, a veces con razón decimos que abusa de producciones frívolas, hechas de retales a golpes de subvención, pero no todo el cine español es esperpento ideológico. Basta con echar un vistazo a la historia.
Mire vuestra merced, que aquellos que allá se aparecen no son gigantes, sino molinos de viento. Y lo que en ellos parecen brazos son las aspas.
¿Quién parece?
Pues
que
este es Don Quijote de la Mancha, pocas dudas hay. Y otras muchas películas en Historia de nuestro cine. Pues recuérdanos, por favor, cuándo y dónde podemos ver este programa.
En La 2 de Televisión Española, todas las noches a las 10, de lunes a viernes y a demanda, cuando quieran, todo un lujo, en a la carta de rtve.es.
Pues gracias, Isidro. Podemos disfrutar con este cine nuestro, que a veces es verdad, de una manera un poco superficial, vilipendiamos de manera global y tiene tantísimas joyas. Pues gracias por esta recomendación.
Hasta la semana,
más
que viene.
La semana que viene. Adiós.
Más pequeñas pantallas.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Valls contaba con un fantástico español así con acento de la Sorbonne.
Hay historias que superan la realidad.
¿Cómo ha cambiado el cuento? España y Francia casi siempre hemos estado en guerra. Carlos I, Felipe II...
Ha llegado hasta hace unos años a ser el auténtico refugio de etarras.
Pero el cuento cambió. Empezó con Mitterrand, con Chirac, sobre todo con Sarkozy. Y hasta hoy, donde el gobierno socialista de Hollande y Manuel Valls ya no saben qué hacer para complacernos. El cuento ha cambiado. Hollande ha expresado su apoyo a que Luis de Guindos presida el Eurogrupo.
La mañana, con Expósito.
COPE. Estar informado.
A Gloria la llamaban Glo porque le faltaba algo para cubrirse de sí misma y relucir ante su gente. Atrevíbete, Gloria. No dejes que tu sueño de un coche nuevo haga glo-glo y se ahogue. Y si estrenas coche, con nuevo de Berti pagas por tu seguro la mitad. Berti.es. Seguros para gente despierta.
A la hora de ayudar, multiplícate por dos. ¿Sabías que puedes marcar conjuntamente las dos casillas solidarias en tu declaración de la renta? Sí, la de la Iglesia Católica y la de fines sociales. Ayudarás el doble sin que a ti te cueste nada. En tu declaración de la renta, marca las dos casillas y multiplícate por dos. Caritas.
¿Quién era San Pedro?
Y lloró mucho.
Y era cabezota.
Y le encantaba pescar.
¿Quieres hacer un regalo educativo y divertido para la primera comunión? Regala La Alegría de la Fe, el juego de mesa inspirado en el catecismo Jesús es el Señor, por solo 49 euros. Pídelo en laalegriadelafe.com o en el 91-343-9791.
Darme un buen baño, ir a la toalla y secarme al calor del sol. Eso es un lujo.
Un lujo es coger aire profundamente y bucear entre corales.
Un lujo es conseguir la foto perfecta de un atardecer.
El lujo de una ducha después de la playa. ¡Ah! Y de un buen pescado a la brasa.
Disfruta de un verano de lujo con Sol Tour en hoteles Bahía Príncipe de Mallorca, Tenerife o Caribe. Y con los mejores descuentos. Acompañante gratis, pago en 3 meses, consulta condiciones. Viajes El Corte Inglés y Sol Tour, verano de lujo.
El próximo mes de septiembre, el Papa Francisco se encontrará con miles de familias en el Encuentro Mundial de Filadelfia. El amor es nuestra misión, la familia plena de vida. Todos podemos participar en este encuentro con familias de todo el mundo. Pide más información en familia@conferenciaepiscopal.es o en la página web de la Conferencia Episcopal.
Bienvenidos a...
Le escuchas en Tiempo de Juego.
Penúltima jornada de primera, mañana todo a las 7.
¿Te imaginas tener a Paco González de profesor y hacer prácticas a su lado?
Curso superior de periodismo deportivo de COPE y la Universidad CEU San Pablo. Título propio con prácticas en nuestra redacción y compatible con el máster universitario en Radio COPE. Infórmate en el 91 828 3930 y en fundacioncope.es.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Ya estamos aquí de nuevo con todos ustedes y, como les anunciaba, hoy nos acompañan el director de Ayuda a la Iglesia Necesitada en España, Javier Menéndez Ros, y el misionero espiritano Benedicto Sánchez, cuya presencia en Angola fue sostenida en su momento también con la ayuda de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Y es que estamos celebrando hoy con nuestros amigos estos primeros 50 años de vida de la institución en España. Pues antes de conversar con nuestros invitados, Eva Galbache nos va a trazar su perfil en el espejo.
Pues hoy hacemos doblete, José Luis. Javier Menéndez Ros es colaborador de los programas religiosos de COPE. Es director de Ayuda a la Iglesia Necesitada en España, asociación pontificia a la que llegó por casualidad, dejando su trabajo como ejecutivo en una multinacional. En realidad buscaba algo que tuviera sentido y si encima hacía un servicio a la Iglesia, pues mejor que mejor. Javier cuenta con el apoyo de su mujer y sus 7 hijos. Y nos acompaña también Cutululuca, que significa paz, el nombre con el que cariñosamente llamaban en Angola al padre Benedicto Sánchez Peña, un misionero espiritano que contó con el apoyo de Ayuda a la Iglesia Necesitada para llevar a cabo su misión, una experiencia enriquecedora en la etapa de posguerra del país africano, allá por el 2003. El padre Benedicto es de Navalcán, en Toledo, donde vuelve dentro de nada a casar una sobrina. Tiene 64 años y recuerda con especial cariño a su abuela Esperanza, la más religiosa de toda la familia. ¿Cómo olvidar el cesto de mimbre que tenía colgado en el techo lleno de cuentos que les leía o los tazones del desayuno? Ahora este misionero ha vuelto a España, a una comunidad que los espiritanos tienen en Aranda de Duero. Pues hablamos con ellos de los 50 años en España de la Asociación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada.
Pues vamos a saludar ya a nuestros invitados. En primer lugar, al director de Ayuda a la Iglesia Necesitada, Javier Menéndez Ros. ¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Un gusto estar aquí con vosotros y también con Cutululuca.
Pues padre Benedicto Sánchez, muy buenas tardes también y gracias por acompañarnos.
Pues también buenas tardes y mucha alegría me da poder compartir esta experiencia aquí en COPE.
Muy bien, pues vamos a aprovechar este tiempo que tenemos y como hay que hacer un poco de historia, porque así son los aniversarios y la historia es buena siempre que mire hacia adelante, Javier, para los que menos puedan conocer de entre nuestros oyentes lo que es la trayectoria de Ayuda a la Iglesia Necesitada, háblanos de cómo fueron esos inicios con el inolvidable padre Berenfried van Straten, con una Europa machacada tras la Segunda Guerra Mundial, esos inicios y luego vamos a ir viendo cómo se ha desarrollado toda esta historia hasta nuestros días.
Pues los inicios fueron, yo diría que es una historia de una caridad y una generosidad inmensa en los años dificilísimos al acabar la Segunda Guerra Mundial, cuando se produjo un fenómeno que mucha gente ahora mismo desconoce, no entonces, que fue los más de 10 millones de refugiados alemanes que estaban diseminados por toda Europa del Este, viviendo pues malamente, habiendo perdido absolutamente todo y siendo encima los derrotados en la guerra, ¿no? Y entonces el padre Berenfried pues vio que había una necesidad humana muy grande, una necesidad material de atender a todo este tipo de personas y evidentemente también una necesidad espiritual. Entonces formó pues lo que se llamó un ejército de sacerdotes de la mochila, donde les daban atención espiritual y donde también les daban pues toda la ayuda material que podían recabar. Y este fue un poco el milagro que consiguió el padre Berenfried en aquellos años de guerra, de odios, de violencia, pues el conseguir que la gente sacase de su corazón lo mejor de sí mismo y sacase pues un punto de caridad, un punto de solidaridad con los que estaban sufriendo. Y poco a poco de estos inicios los diferentes papas fueron pidiendo al padre Berenfried, más conocido como padre Tocino, le fueron pidiendo que esta ayuda no se limitara simplemente a Europa del Este, sino que se ampliase a África, a Asia, a Oriente Medio, a Iberoamérica, y así pues se ha producido hasta el milagro de lo que es ahora mismo en el mundo. Llevamos más de 68 años, en España 50 años, pues el que a través de 20 oficinas llegue nuestra ayuda pues a más de 150 países del mundo.
Uno de esos países, efectivamente, pues es Angola, donde Benedicto Sánchez estaba como misionero. Quizás también muchos de nuestros oyentes no sepan que Angola vivió una terrible guerra civil y de las penalidades y dificultades que allí vivía también la Iglesia. Y por eso te pido, Benedicto, que nos cuentes un poco cómo era aquel contexto y cómo te ayudó Ayuda a la Iglesia Necesitada.
Pues sí, Angola estuvo 30 años de guerra. Entonces, cuando empecé mi actividad misionera con los jóvenes soldados en plena guerra, de una manera providencial, apareció una delegación de ayuda a la Iglesia Necesitada en nuestra misión de Malanje, a los cuales sintieron, o sea, como una gran sensibilidad por el sufrimiento de aquellos jóvenes militares que estaban luchando y padeciendo en las trincheras. Por eso, al presentarle la pastoral de la reconciliación que estaba desarrollando con estos centenares de soldados, ellos me preguntaron así: Padre Benedicto, ¿de qué manera podríamos ayudar a estos jóvenes militares? Me dijo la delegación de ayuda a la Iglesia Necesitada que fue a visitarnos. Digo, mira, lo que siempre están pidiendo es un Nuevo Testamento, un libro, algo bíblico, algo para leer. Entonces, de una manera sin providencial y de una manera rápida, a los pocos meses recibí 5.500 Nuevos Testamentos. Pasa otro par de meses y recibo 7.000 libros, Dios habla con sus hijos. Pasan otros meses y me enviaron 6.500 libros, yo creo, el pequeño catecismo católico. Y después, un tiempo más, 1.500, si tú conocieses el amor de Dios. Para mí estos fueron como simientes de reconciliación. En total fueron 20.500. Yo digo, 20.500 simientes de la reconciliación en aquellos jóvenes que llevaban años y años en las trincheras y lo único que más deseaban era un libro, algo para leer, algo de Dios. Es de ahí que después entablé aquellas conferencias en el frente de combate cuando ya llegó la paz y me juntaba con 200, 300, 500 y cada uno llevaba un libro. Eso fue maravilloso.
Claro que sí. Es una bonita ilustración de una de las formas de ayuda que ha prodigado ayuda a la Iglesia Necesitada en tantos lugares del mundo. Y Javier, lo que sí que es verdad es que de aquellos inicios muy marcados pues por lo que era la Europa dividida por el telón de acero, por los países comunistas donde estaba esa iglesia que llamábamos entonces del silencio, es curioso cómo aquello, gracias a Dios, cayó, la libertad llegó al este de Europa, pero ahora hay nuevos escenarios quizás todavía más duros por la pérdida de libertad religiosa, por la persecución de cristianos, que se ha incrementado especialmente en los últimos años terriblemente en zonas de mayoría musulmana, también por supuesto en países como China. Háblanos un poco de ese cambio, de escenario.
Sí, bueno, o sea, por una parte es cierto que todavía permanece un comunismo feroz, un comunismo anticristiano y antirreligión, que todavía son exponentes, como comentaba, China, Vietnam del Norte, Corea del Norte, etcétera. Y todavía con unas situaciones de discriminación para las minorías religiosas tremenda. Frente a eso también está algo más desconocido por las personas, que es por ejemplo el nacionalismo radical hindú, que en la India es muy fuerte y que ahora mismo el partido en el poder es un partido pues muy beligerante con lo que son hechos religiosos diferentes a la religión del Estado, que es el hinduismo, y con episodios muy violentos, esporádicos, pero muy violentos contra las minorías. Y luego, evidentemente, lo más notorio, lo que más se ve en los medios de comunicación, pero que ciertamente no se ve todo lo que hay, es esos exponentes del yihadismo y del radicalismo islámico que tiene pues diferentes manifestaciones en distintos escenarios. Siria, no podemos olvidar que lleva 4 años y pico con una guerra feroz. Irak, que justo hoy precisamente se cumple 1 año de la toma de Mosul por Daesh, el mal llamado Estado Islámico. Exponentes como en Nigeria, como en Yemen, como en Sudán, como en la República Centroafricana, en Libia y en tantísimos países que están sufriendo pues ese ataque feroz y que afecta muy directamente a los cristianos a los que intentamos ayudar.
Benedicto, ya hemos escuchado que ahora pues estás gozando aquí, no sé si gozando, porque los misioneros siempre echan de menos estar en el, digamos ahí, a pie de pista de los lugares que han amado tanto.
Es verdad.
Pero me gustaría que nos contaras un poco ahora desde aquí ¿hasta qué punto puede ser fecunda y decisiva la ayuda de una institución como Ayuda a la Iglesia Necesitada, pues para esas comunidades que a veces no tenemos ni en la cabeza por qué circunstancias están atravesando, qué dificultades están viviendo? También como un llamamiento a que nuestros oyentes, pues bueno, se impliquen y contribuyan y colaboren.
Sí, pues puede ser muy necesaria y muy útiles, pues en esta presencia y en este decir, podemos desde aquí poder enviar aquello que necesiten. Yo, por ejemplo, siempre me centré en el material, en este material de libros, porque es que es una riqueza muy grande, aquí no nos damos cuenta. Entonces, por eso, esa dinámica que tienen de ayuda a la Iglesia Necesitada, de este material de libros y Biblias, eso es importantísimo y cada vez más. Y un país, cuando sale en guerra, pues necesita esto de una manera muy importante y muy necesaria. Por eso siempre pediré a esta institución de ayuda a la Iglesia Necesitada que estén siempre preparados y con esa disponibilidad para poder enviar siempre que se pueda este material de libros.
Javier, estamos prácticamente concluyendo, pero son 50 años de presencia en España, quizás una España que al principio nos mirábamos mucho al ombligo, teníamos poca conciencia de esa dimensión universal de la vida de la Iglesia. Ahora también sabemos que estáis pilotando y acompañando el nuevo camino de algunas oficinas de ayuda a la Iglesia Necesitada en países hermanos de América Latina. ¿Cómo ves el futuro y cómo nos pides que podamos acompañaros también en esta obra tan bella?
Pues por una parte es cierto que cada vez hay más necesidades de la Iglesia, porque desgraciadamente no vivimos en un mundo con un reparto equitativo de bienes. Hay una Iglesia pobre, hay una Iglesia muy necesitada de recursos materiales en muchísimas partes del mundo, y esta es a la Iglesia que intentamos llegar, con lo cual siempre vamos a tener ahí pues una necesidad de mayor colaboración y de mayor generosidad de nuestros bienhechores. Y eso en cuanto a la Iglesia propiamente llamada necesitada, pero luego existe una Iglesia perseguida, de la que hablábamos antes, que también me gustaría poder decir lo contrario, pero que cada vez se está dando más episodios en muchos más países donde los cristianos están siendo discriminados y perseguidos. Entonces, claro, pues cuanto más lleguemos, cuanto más nos extendemos, pues los frutos de nuevas oficinas, ahora somos ya 20 oficinas en todo el mundo, pues es necesario. Y desde luego España, yo quiero decir que estamos inmensamente agradecidos a nuestros bienhechores, que en un número actual de más de 18.000 de ellos están mostrando una generosidad impresionante, una unidad espiritual con los que más lo necesitan, un acompañarles en la oración, un sentir con ellos y una sensibilidad, pues que solo puedo de verdad dar las gracias a tantísima gente que está acompañando a los que más lo necesitan.
Javier Méndez Ros, director de Ayuda a la Iglesia Necesitada, y Benedicto Sánchez, misionero espiritano en Angola, que ha vivido esta relación preciosa. Gracias a los dos por vuestro testimonio. Muchas felicidades, que Dios conserve vuestra presencia y vuestro trabajo en los próximos años, que bien lo necesitamos. Un fuerte abrazo a ambos.
Gracias a vosotros también.
Pues llega el momento de ampliar toda la información que tenemos hoy preparada para ustedes. Vamos a comenzar en Córdoba. Allí, como hemos comentado al inicio, se ha producido una decisión judicial importante por lo que se refiere a la catedral, también antigua mezquita, de la diócesis de Córdoba.
Una noticia que coincide, José Luis, con la presentación de un estudio sobre el impacto precisamente en la economía de la catedral de Córdoba. De todo ello nos habla en su crónica desde COPE Córdoba, Natividad Gavira.
El Cabildo se muestra contento con la resolución judicial en la que se reconoce la titularidad diocesana de la Catedral de Córdoba, así como la de otros bienes inmatriculados por la Iglesia. Ocurre en el día en que conocemos que la Catedral de Córdoba, antigua mezquita, genera una producción económica en la provincia de Córdoba de 300 millones de euros. Manuel Pérez Moya es el presidente del Cabildo y asegura que el hecho de anteponer la palabra mezquita a la de catedral forma parte de un debate ideológico que resulta irrelevante si se compara con la importancia de estos datos.
Que aquí estamos hablando desde perspectivas ideológicas distintas, ¿eh? Nosotros no nos metemos en ese mundo ideológico, sino en el mundo de la existencia del monumento como lugar de encuentro, por un lado donde es permitido que entre todo el mundo, ¿eh? Y por el otro como elemento de la fe cristiana, de la identidad de la fe cristiana.
El impacto positivo del monumento sobre la actividad económica de la provincia representa más del doble del gasto generado por el templo y el turismo cultural.
Nos vamos ahora hasta el Vaticano, donde el Papa Francisco ha presidido en la Plaza de San Pedro la audiencia general.
En el Vaticano hoy ha habido además otros asuntos de interés. Empezamos hablando de la reunión del Consejo de Cardenales, de la que acaba de dar cuenta el padre Federico Lombardi, corresponsal en Roma, Paloma García Bejero.
Y que tiene tres principales novedades. Por un lado, en cuanto a las reformas en el campo económico y financiero, pues va a haber tres nuevas iniciativas que dependerán del Consejo de la Economía para supervisar las entradas, las inversiones, la gestión de los recursos humanos y los sistemas informáticos existentes. Por otro lado, la parte más importante de las que ha contado hoy el padre Lombardi afecta a los abusos a menores. Se va a crear en el Vaticano un nuevo tribunal dentro de Congregación de la Doctrina de la Fe para juzgar a los obispos negligentes, es decir, no a los que han podido o son acusados de abusar de menores, sino a los que son acusados de actuar por omisión o con falta de responsabilidad. Esto será juzgado dentro de Doctrina de la Fe. El Papa ha autorizado a que las denuncias vayan directamente a la Congregación de Obispos o de la Evangelización de los Pueblos o de las Iglesias Orientales, cada uno en su caso, pero es decir, sin pasar necesariamente por enuncio. La tercera de las reformas que se nos ha contado hoy es la de los medios de comunicación de la Santa Sede. El plan está aprobado. Se pone en marcha un proyecto que durará 4 años para agrupar todas las entidades, todas las oficinas, bien de prensa, bien de comunicación.
Gracias, Paloma. Y terminamos con una previsión para esta tarde. A las 8, en la Basílica de la Concepción de Nuestra Señora, en Madrid, en el Foro Juan Pablo II, conferencia de José María Gil Tamayo, secretario y portavoz de la Conferencia Episcopal, con el título Una Iglesia en Salida, apuntes para una nueva etapa evangelizadora en España. Pues hasta aquí nuestro tiempo de hoy en El Espejo. Les dejamos ya con el Mediodía COPE, con José Luis Pérez, que les trae toda la información de España y del mundo en la antena de COPE. Hasta mañana. Buenas tardes.